Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Perdón, estamos en la edición del miércoles 18 de marzo del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda, como siempre.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recordarles siempre que estaremos con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días, obviamente, a nuestra productora Maite Rodríguez y a los ingenieros de sonido May Vázquez y Teudy Giroa. Ahí están todos en sus puestos de mando. Y Levántate Cuba, dispuesta a comenzar esta edición de miércoles. Y para empezar, pues ahí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el tiempo. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Con honor estar contigo y con Exilda y también al equipo de Maite, que ya tú saludaste, Teudy May Vázquez, y bueno, y todos los amigos de Levántate Cuba. Esta mañana, como de costumbre, vamos a llevar la paloma hasta las aguas del Atlántico, donde hay un débil centro de bajas presiones de 1016 milibares ahí, y se extiende hacia el suroeste con un frente frío débil también. Y confundido este con el frente, hay una hondonada que se proyecta hasta el grupo norte del arco de las Antillas Menores. Está acompañado de nublados y lluvias un tanto discretas, pero que se extienden también sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que todo el nordeste del Caribe y la zona de Puerto Rico y el arco de las Antillas, bueno, hay nublados y lluvias por ahí. Pero en Cuba hay magníficas condiciones del tiempo, de manera que esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero pudiéramos tener alguna racha de 30 esta tarde en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, el fresco que yo sentí de madrugada cuando salía para acá tiene que ver con este frente frío débil, supongo, ¿no?
No. Este fresco es de los alicios suaves que te acariciaron por la madrugada. Bueno, los alicios del este.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, entramos ahora, como siempre, caminando con la historia, que es sabia y que además enseña. Y para eso, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1879, asiste José Martí a una reunión conspiradora convocada por el coronel Pedro Martínez Freire, en la que se constituye el Club Revolucionario Cubano. En igual fecha del año 1925, comienzan las manifestaciones populares por la devolución de Isla de Pinos a Cuba. Julio Antonio Mella encabeza la protesta. También en este día del año 1809 nace en Matanzas el poeta Gabriel de la Concepción Valdés. Y en el año 1875 nace en La Habana Félix de la Caridad Carvajal y Soto, más conocido como el Andarín Carvajal.
Bueno, ¿cuántos personajes se reúnen hoy? El Andarín.
Sí, la historia está cargadita hoy.
Martí, en fin, Mella, la época de Machado. Así es la historia, y de ella siempre, Exilda y amigos de Cuba, tenemos que aprender para no repetir los errores.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos acercamos a un segmento muy esperado, y me refiero a todo lo relacionado con la medicina y el doctor Alberto Domínguez Valle. Obviamente le damos la cordial bienvenida de siempre, pero con la expectativa de que hay tanta preocupación alrededor, no sé ni siquiera cuál es el tema que él trae, porque él obviamente sabe más que nosotros, pero él sabe también que hay una preocupación general por toda esta emergencia del coronavirus. Bienvenido, doctor Valle, a Levántate Cuba.
Alberto, muchas gracias, mil gracias por la conexión, un saludo muy especial para ti, para Exilda, para Maite y para todos los compañeros que nos acompañan cada semana en los controles, todos los días en los controles. Por supuesto, un saludo muy especial para toda la gente que nos oye, pero en especial para la gente de Cuba, a quien, por supuesto, me voy a referir hoy directamente y no precisamente en aspectos muy médicos. Voy a hablar, por supuesto, de medicina, pero voy a hablar de algo que me llama la atención a raíz de ciertas noticias que leí y oí en el día de ayer. El aspecto se refiere a la corrupción y la mentira que no desaparecen de los sistemas socialistas y comunistas de Latinoamérica aún durante la pandemia del coronavirus. El primero tiene que ver con el permiso que Cuba ha dado para atracar al crucero británico MS Braemar, que se encontraba en el Caribe desde finales de febrero y que tenía a bordo a 682 pasajeros y 381 tripulantes, con 5 casos confirmados de coronavirus y 20 pasajeros y 20 tripulantes, incluidos un médico, aislados en cuarentena por presentar síntomas de gripa. El barco atracó en el puerto de Mariel. ¿Las razones debían de haber sido humanitarias? Bueno, uno puede decir que sí. Yo pienso, y este es un aspecto muy personal, que más bien eran económicas. Y eran económicas por cuanto para Cuba el turismo y este tipo de supuestas ayudas humanitarias implican una entrada de dinero que, por supuesto, el gobierno necesita. Poner en riesgo el pueblo de Cuba y aumentarle el riesgo de adquirir coronavirus y que esto fuese una entrada del virus a la isla, eso no se ha tenido en cuenta, y se ha tenido más en cuenta lo que yo sí creo que les importa más a ellos que tener una fuente adicional de ingresos. Cuba no ha cerrado sus fronteras al turismo, es uno de los pocos países que se mantiene con las puertas abiertas, y por el contrario, las agencias estatales invitan a los turistas a quedarse en la isla bajo el argumento de que el clima cálido, caliente, inhibe la transmisión y el progreso del virus. El número de casos publicados en la isla es más o menos 10. Cosa que yo personalmente dudo, pero bueno, no nos pongamos en ese punto. La mayoría de los países latinoamericanos en latitudes más calientes han cerrado sus puertas al turismo en aras de proteger a sus ciudadanos. Cuba tiene más de un 20% de la población con personas que tienen más de 60 años. La isla no tiene jabón suficiente, no tiene antisépticos, y la cultura cubana es una cultura de proximidad física en la que el saludo siempre conlleva el abrazo y el beso. Tenemos en estos momentos más o menos 200,000 casos en 138 países de contagiados, y hay alrededor de 7,000 muertes ya. Ese es uno de los puntos a los que me quería referir. El segundo es el otro que sale en la prensa y después lo oigo en la radio, de darse Cuba el honor de haber creado el interferón, por Dios, medicamento que según el sistema cubano cura el virus, por Dios, y protege contra él. Esto enviándole este medicamento a Venezuela, que supuestamente ha reportado también un número de casos que está alrededor de 20, cosa que yo también dudo. Hablan de un señor, José Ernesto Betancur, que es director de Defensa y de la Defensa Civil del Ministerio de Salud Pública, y el comunicado dice: Cuba está a la cabeza, a la vanguardia, como siempre, con el interferón creado con tecnología médica cubana y que ha tenido excelentes resultados en su aplicación en China. Yo quisiera saber en qué momento el interferón cubano fue aplicado en China y cómo lograron llegar allá. Esto fue en una entrevista de radio y fue un mensaje que se repitió en Caracas hace 2 días. Gracias al interferón y otras medicinas de la industria farmacológica de Cuba, se ha logrado mantener en solo 4 casos los positivos que hay en la isla. Esto fue dicho y mostrado por la televisión venezolana. Así que le quitaron el honor a quienes realmente descubrieron el interferón, que fueron 2 personas, Alik Isaacs y Jean Lineman, en 1957. Antes de que llegara la revolución a Cuba, el interferón había sido descubierto y se comenzó a aplicar en los Estados Unidos. La vulnerabilidad a la pandemia de Cuba y Venezuela son muy altos. Los medios masivos de comunicación no llegan apropiadamente a quienes viven en esos 2 países, no tienen jabón, no hay medicamentos, los hospitales se encuentran en terribles condiciones para poder servir a la población. La incredibilidad en los datos que se publican, las medidas dirigidas a un aumento al ingreso económico al país y no a defender a la población, todas estas son cosas que yo creo que la gente de Cuba, el pueblo cubano debe de tener presente. Tienen que ellos, más que nadie, bajo un sistema que les importa a un soberano bledo realmente la salud de la población, evitar el contacto con otro ser humano, incluyendo familiares. Porque si hay una persona de 60, 70, 80 años que está en casa, que no sale, entiende que es importante mantenerse así. Pero llega un familiar, el hijo o el esposo, que está trabajando de afuera, puede traer de afuera el germen y contaminar a la persona que se está cuidando en la casa. Así que mientras menos contactos sociales tengamos, es una mejor forma de contener la enfermedad, y esa es la base para evitar que los países tengan contactos con gentes de otros países. Y esa es la razón por la que se bloquea la relación física y económica y de mercadeo con otros países. Lavarse las manos, por supuesto, la cara, el cuerpo, cambiarse la ropa cuando se llega de afuera. Estar al tanto de las noticias, especialmente aquellas que se dan internacionalmente, si hay alguien que allí pueda obtener noticias que son, por supuesto, más veraces, más creíbles de la situación que se está viviendo. Una cuarentena propia, es decir, un aislamiento propio. Si usted comienza a tener síntomas de gripa, es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. La hospitalización, por supuesto, cuando esta gripa comienza a complicarse y, por ejemplo, comienza a dar síntomas de neumonía, la prueba debe de efectuarse del coronavirus y el aislamiento debe de ser obligatorio. Las mujeres embarazadas deben, por supuesto, cuidarse tanto como las personas de edad avanzada. Y no es este el momento para que una mujer quede embarazada. No puede escoger este momento una mujer para quedar embarazada. Tiene que aguantar ese deseo si está planeando hacerlo. Las cosas que hemos estado diciendo en general deben de tenerse en cuenta, debe de haber una mayor concientización por parte del pueblo de hacer estas cosas que definitivamente ayudan a la diseminación de esta pandemia. No sé si tengan ustedes alguna pregunta que quisieran efectuar.
Sí, doctor, yo quería añadir un comentario que me parece muy interesante, muy preciso y muy útil lo que usted ha comentado, ¿no? Yo anoche hablaba con un diplomático muy amigo, y esto es muy duro, esto que voy a decir es muy duro, pero él me decía, con esto de las fronteras abiertas, Cuba está abierta, Cuba no tiene jabón, entonces no se preocupan, traen a un barco que tiene coronavirus. O sea, él me decía, mira, conociendo el régimen cubano, a mí no me extraña que lo que estén es buscando que la pandemia llegue para pedir después ayuda a la OMS.
Pero eso es horrible.
Eso luce muy duro.
Eso es horrible.
Pero a mí me pareció terrible cuando yo veía eso, Alberto. De verdad, yo no podía creer.
Pero él me decía, es la única explicación. No nos olvidemos. Oye, cada vez que veo un parte de Cuba, hago siempre una aclaración, porque al régimen cubano, por supuesto, yo no le creo nada, absolutamente nada.
Por supuesto.
No nos podemos olvidar que Chávez murió, según ellos, en marzo 5, y el propio jefe de la seguridad de Chávez dijo, llevaba dos meses muertos, y lo mantuviese, y no dieron la noticia para falsificar la firma de toda una serie de tratados. Cuando estas cosas pasan, ¿qué podemos creerle a un régimen que tiene todavía las fronteras abiertas y, por supuesto, no tiene jabón para que la ciudadanía se lave las manos? O sea, están mintiendo de una forma miserable, me
decía este diplomático. Descarada.
Y yo creo en eso. Yo creo en eso, pero bueno.
Es una lástima que el pueblo, nuestro pueblo cubano, tenga que enfrentar estas cosas, esté metido en un régimen de esta calidad. Pero cuando son capaces de mentir en algo que es extremadamente fácil de comprobar, llegar a decir que ellos son los descubridores del interferón, cuando realmente lo que hicieron fue copiar en algún momento después de que este compuesto fue producido e inventado, la fórmula y comenzar a producirlo en el pueblo cubano o para el pueblo cubano, cosa de lo cual yo sé por los propios compañeros cubanos médicos con los que yo trabajo, y yo les pregunté, óyeme, ¿cómo se atreven a decir esto? Me dijo, no, eso, por supuesto que eso es falso. Ellos lo que hicieron fue coger la fórmula de la sustancia, llegarla a producir en Cuba y la utilizaban para determinadas cosas. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es darse el honor de decir que lo crearon ellos. Y segundo, lo cual es peor, hacer creer que cura el coronavirus.
Bueno, amigos de Cuba, como siempre, gracias al doctor Alberto Domínguez Valle.
Bueno, Alberto, toda la situación esta del coronavirus pues tiene a todos aquí como en un impas, ¿verdad? Sí. Y también los países de Latinoamérica pues no han escapado a esta pandemia.
Sí. Una cosa que yo quería decir a todos nuestros oyentes, mañana vamos a dedicar un segmento del programa al interferón, un poco para quitar ese mito, además no tiene nada que ver con el coronavirus, pero como el régimen cubano es tan mentiroso y lo ha sido durante 60 años, creo que es importante este tipo de programa para que el pueblo cubano esté informado realmente de lo que está pasando. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela, que siempre nos duele Venezuela, porque un país tan próspero, tan lindo, tan libre, tan solidario como Venezuela, tuvo el privilegio de vivir en Caracas 5 años. Hoy es un país obviamente sumido en la pobreza, en la crisis, en el odio, gracias al comunismo y a Cuba, al régimen cubano que dirige toda esa operación esquizofrénica y dictatorial del usurpador Nicolás Maduro. Nos vamos a Venezuela con nuestro amigo Edgar Quijano, politólogo conocedor de la realidad venezolana como pocos. Bienvenido a Levántate Cuba, Edgar, ¿cómo estás?
Muy buenos días y saludos a todos, tanto a los oyentes como a todo el equipo de producción que te acompaña.
Aquí haciendo un esfuerzo para que el pueblo de Cuba no se pierda ni un milímetro de información sobre lo que está pasando. Háblanos un poco de Venezuela, América Latina, cómo vislumbras la crisis adicional ahora del coronavirus, porque en Venezuela está llena de crisis. Esta es una más.
Bueno, es una más, y a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de politizar la situación de escasez, sobre todo lo que se le venía encima, que era justamente la escasez de combustible, y esta situación les vino a ellos como medida perfecta, lo del coronavirus, para poder justificar prácticamente la inmovilización que pretende ejercer sobre toda la ciudadanía en Venezuela, y que no le ha salido de todo bien, porque la situación en Caracas es realmente preocupante. Hay algunos sectores populares, por ejemplo, en un barrio muy popular en Caracas, que es Petare, en donde no ha habido un acatamiento a la situación. La gente todavía no ha entrado en conciencia, no entiende quizás, porque obviamente siempre ha estado completamente engañada por parte del régimen y todos los medios de comunicación que están absolutamente controlados. Y como el régimen de Nicolás Maduro fue apenas hace horas que tomó medidas drásticas para tratar de frenar, por cierto, medidas similares como las que tomaron los rusos, el bloqueo total e impedir que la ciudadanía se movilice de un estado a otro, etcétera, etcétera. Y la última, que fue la que ustedes han leído en estos en estas últimas horas, que parece de comiquita, y es duro decirlo, pero es así, la ayuda de 5,000 millones de dólares que está pidiendo el régimen de Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional, que por cierto, el Fondo Monetario Internacional ayer desestimó la posibilidad de otorgar ese crédito a Venezuela. Y no es porque no lo requiera, a lo mejor requiere de una ayuda aún mucho mayor. Sin embargo, recordemos en el pasado, meses y años atrás, tanto voceros del régimen, el mismo Nicolás Maduro, entre otros, dijeron sapos y culebras por esa boca, negando toda posibilidad y que nunca, pero nunca, y lo repitieron, hicieron énfasis en varias oportunidades, solicitarían ayuda económica y no permitirían que otros sectores de la vida nacional pidieran ayuda al Fondo Monetario Internacional, porque eso sería como vender la patria y que la patria no estaba en venta.
Sí, y también llama mucho la atención lo que están viviendo los habitantes de la frontera, fundamentalmente con la frontera, lo que es la frontera colombo-venezolana, porque hay angustia total entre estos habitantes. Dicen que no tienen agua, que no tienen gasolina, no tienen gas doméstico, no tienen, en fin, todas las cosas que se necesitan para enfrentar una enfermedad como el COVID-19.
Bueno, mira, y algo peor, en Venezuela tú sabes que el porcentaje de trabajadores independientes es altísimo. Entonces, si la medida ordenada por los militares, esa es otra, han puesto a los militares a explicarle a la población el porqué de que tienen que permanecer en sus hogares. En cambio, no han utilizado a todo el gremio médico venezolano a que le explique a la población realmente cuáles son los efectos. ¿Qué va a saber el Padrino López, el ministro de la Defensa del régimen usurpador? Una explicación que apareciera que en Venezuela a los militares los han utilizado desde vender verduras hasta el manejo de la industria petrolera y ahora para explicarle a la población la pandemia. La frontera, específicamente, de los primeros casos que se registraron en Venezuela, que también los quiso ocultar el régimen de Nicolás Maduro, que vinieron de Cúcuta, porque sabemos que la frontera colombo-venezolana es una frontera muy caliente, una frontera donde existe un paso agigantado, que ha dicho que en ocasiones al día cruzan por esa frontera más de 25,000 almas, 25,000 personas que llevan y traen, sobre todo ante la escasez, como tú bien lo señalaste, de medicamentos, de alimentos, entre otros rubros, para tratar justamente de paliar la situación en Venezuela, traen desde Colombia. Y también el presidente de Colombia negó la posibilidad de establecer alguna ayuda humanitaria directamente con el régimen de Nicolás Maduro y solamente a través de organismos internacionales que pudieran realmente manejar la situación de la emergencia, que ya no es la emergencia por el coronavirus, sino la emergencia de Venezuela. La pandemia en Venezuela viene desde hace meses y se llama Nicolás Maduro.
Claro, qué bueno que lo menciones así con esa claridad, porque hay una cosa que hay que decir, nosotros la hemos informado cada vez que hay una oportunidad, y me refiero a Venezuela, que estaba libre de todas las epidemias. No estoy hablando de la pandemia del coronavirus, todas las epidemias que han tenido que volver a Venezuela por la irresponsabilidad del usurpador, del régimen dictatorial. Y esto es algo interesante. Es interesante, Edgar, que Venezuela no solamente el Fondo Monetario le vire la espalda, es interesante que a Colombia le vire la espalda al usurpador, es interesante que inclusive Guaidó esté pidiendo ayuda y se la están prometiendo. O sea, hay una situación de aislamiento del régimen usurpador de Maduro que obviamente es muy significativa y que da una señal. No estoy diciendo que esto resuelva el problema en un fin de semana, el problema es complicado, pero sí da una visión de que un régimen, un gobierno aislado como el de Maduro, no tiene ninguna posibilidad de resolver nada en el país.
Definitivamente, porque es que ¿a quién se le puede ocurrir, después de el show que montó el régimen Nicolás Maduro, cuando ha impedido el ingreso, y no por esta situación del coronavirus, sino desde el año pasado, que impidió la llegada de la ayuda humanitaria y que incluso decían que no requerían de la migaja de la ayuda internacional que traía Estados Unidos y todo el grupo de países aliados a el presidente Juan Guaidó? Incluso politizó a través de la Cruz Roja Venezolana, que era sabido que el presidente de la Cruz Roja Venezolana era un afecto al régimen de Nicolás Maduro, y comercializaron incluso tanto medicamentos como alimentos a través de la ayuda humanitaria que sí permitió que ingresara a través de la Cruz Roja Venezolana. Y por ese motivo y por todos los motivos que sabemos y que ya conoce el mundo entero sobre el régimen de Nicolás Maduro, que no se puede permitir que politicen de esta crisis y que se le dé oxígeno, porque sabemos todos que ese dinero que está solicitando el régimen de Nicolás Maduro, en caso de llegar a las arcas del régimen, es solamente para ganar tiempo, para incluso decir que ya tienen el reconocimiento como gobierno de organismos internacionales o de países que se sumarían obviamente a la situación de ayuda humanitaria para Venezuela. No solamente el Fondo Monetario Internacional, hay más de 50 países que están esperando para dar una verdadera ayuda humanitaria a Venezuela, pero obviamente la el principal obstáculo para el ingreso de esa ayuda humanitaria se llama Nicolás Maduro y su régimen usurpador.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno tener con nosotros a Edgar Quijano, muy directo, muy al grano, como decía un veterano periodista cubano, con la manga al codo. Y le agradecemos a Edgar su presencia en Levántate Cuba para poner la crisis no solamente de Venezuela, sino del coronavirus en Venezuela y de todas las mentiras de ese régimen usurpador, tiránico y, por supuesto, que está fuera de la historia. Él camina separado de la realidad y de la historia, y confiamos que pronto ese régimen tenga su final. Gracias a Edgar Quijano por su presencia en Levántate Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae resca falsificada, documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Que se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilde, entramos en la segunda media hora, la primera interesantísima, con noticias de mucha actualidad, ¿verdad?
Sí, 7:30 de la mañana. Como siempre les decimos, estamos con ustedes hasta aproximadamente las 8:30. Tenemos muchísimos temas de interés para ustedes, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa americana y suponemos que también por algunos rincones de Europa. El presidente Donald Trump anunció hoy que nominará al abogado cubano-americano y político republicano Carlos Trujillo para el cargo de subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana. Hijo de inmigrantes cubanos, Carlos Trujillo nació en el estado de Nueva York y se mudó a la Florida en el 1988, donde se desempeñó como miembro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Estado desde el 2010 hasta su nombramiento como embajador. Actualmente, Carlos Trujillo es el embajador permanente de los Estados Unidos ante la OEA con el rango de embajador. Los cubanos obviamente deben sentirse orgullosos de este nombramiento del presidente Donald Trump. Bueno, amigos de Cuba, qué bueno irnos a España para regresar a Cuba, porque en España tenemos al presidente del Cuban Defender Prisoners, nuestro amigo Javier Larrondo, colega, y por supuesto muy informado de lo que está pasando. ¿Por qué hemos ido a España con Javier Larrondo? Ah, bueno, porque queremos saber su opinión de por qué se demora la condena a Ferrer, a José Daniel Ferrer. Bienvenido a Levántate Cuba, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias. Muy bien, muy bien. Estamos confinados en casa, pero bien, gracias
sí,
a Dios.
Sí. ¿Cómo analizas esta demora de la condena a Ferrer, después inclusive de que liberaron Alcántara? O sea, ¿qué hay atrás del telón de esta demora?
Ay, Miller, qué preguntas tan difíciles de responder. Pues no sabría decirte, pero me resulta extraño que se siga retrasando. Es decir, que ellos estén retrasando la noticia tanto tiempo, no sé si se debe a que quieren soltar la noticia cuando el mundo esté completamente colapsado con el coronavirus, a que les está costando una batalla diplomática el tema de la condena de Ferrer, o simplemente a que tienen una burocracia que ni siquiera para hacer el mal les funciona. No sabría decirte, Miles.
Qué interesante.
Sí, la esposa Nelva ha denunciado la situación crítica también en la que está José Daniel Ferrer en la prisión, ¿no? En esta última visita, lo que nos ha contado ella y nos ha contado el hijo, pues es terrible también.
Sí, tenemos que tener en cuenta que la condena tendría que llegar, porque si no hubiera condena, ya en estos momentos no estaría privado de libertad. O sea, es una obligatoriedad acompañar las intenciones con la privación de libertad. No. Ahora bien, también sabemos que todo es una locura cuando tocan los casos de los presos políticos, y ahí la seguridad del Estado les hace hacer las barbaridades más absurdas a los jueces, ¿no? Pero, y al sistema judicial. Pero la intencionalidad parece que va, todos pensamos que va por el lado de la condena, ¿no? Y nos da igual, y esto es muy importante, nos da igual que la condena sea una condena larga o una condena aparente y falsamente benevolente. Y tenemos que saberlo, porque el Código Penal cubano obliga, por el artículo 56, obliga a hacer la conjunta y además empezar por la primera condena que tenía pendiente, que le quedaban 17 años de la anterior. Y por lo tanto, el reto es para el gobierno cubano que, aunque le ponga 6 meses de pena, va a tenerle que meter una conjunta que oscilará entre los 17 años y los 17 años y 6 meses. Con lo cual, para el régimen de Cuba, Y ojo, Alberto, porque de esto están informados todos y cada uno de los diplomáticos habidos y por haber. Lo saben, lo conocen, lo han hablado con Cuba en estos términos. Nos preocupa esto de la condena conjunta. Ustedes han hecho esto para meter a Ferrer más de 17 años en prisión. Es decir, estas conversaciones están en marcha con en ese ámbito.
Claro.
Y aquí es lo que nos están jugando, una condena de más de 17 años para Ferrer. No inmediatamente, tiene que ser cuando sea firme. Una vez que las lanzan, si nadie apela a los 10 días, hay que hacer la conjunta.
Sí, lo que llama la atención, siguiendo un poco el comportamiento de un régimen como el cubano, que no cree en leyes ni cree en tiempo, ¿no? Nos recordamos en el 2003 cuando fusilaron en cuestión de días a 13 cubanos de 20 años, 21 años, y Copelo, Bárbaro Sevilla y creo que Jorge Martínez,
sí.
Y la memoria.
Bueno, todos
los tres. Y el régimen, pero con una rapidez inusitada, los llevó a la otra naturaleza de no seguir viviendo, ¿no? Entonces, en el caso de Ferrer, llama la atención. También el régimen está desesperado por ayuda económica de todos y la Unión Europea le ha puesto, obviamente, el ojo al caso de Ferrer, porque es un caso que además ha tenido torturas, ha tenido incomunicación, ha tenido todo lo que no se le puede hacer a un ser humano preso. Claro, el régimen cubano claro. Se lo hizo a José Daniel Ferrer. Entonces, bueno, que estén pagando las consecuencias no sería extraño, ¿verdad?
No, lo que pasa es que también sabemos que uno no lucha las cosas como propias, salvo cuando le duelen en carne propia. Y no sabemos nunca. Yo puedo lanzar y tratar de conseguir que determinados diplomáticos se lancen a pedir cosas, pero las piden como si las pidieran para su hermano, o las piden de aquella manera en la que el régimen puede siempre sortear. En este caso me da la sensación de que se lo toman en serio, pero son sensaciones. Yo no estoy en esas reuniones y no estamos ni tú ni yo para poder ser fedatarios de lo que ahí está ocurriendo. Y no sabemos el tipo de presión. Ahora bien, es obvio que Cuba en estos momentos ya ha pasado de luchar por la credibilidad a tener que hacer algo importante y muy significativo para salir del pozo de la incredulidad, de la falta de credibilidad, precisamente por casos como Alcántara, Ferrer, los últimos acontecimientos y condenas de Naciones Unidas, lo de los médicos, lo de los expatriados. Pero la situación de Cuba en este momento a nivel de credibilidad es cero y va hacia negativos. ¿Hasta cuándo van a consentir los diplomáticos de determinados países? Pues bueno, eso ya ni Cuba lo sabe.
Claro.
No, y que constantemente están las denuncias acerca del acoso, de las prisiones, de las detenciones arbitrarias, de todo. El caso de Alcántara yo creo que puso un punto bastante importante, ¿no?, de lo que es la solidaridad y de cómo toda la verdad tiene que salir a flote, ¿no?
Y fijaros una cosa muy importante que ocurrió con Alcántara. Tanto Cacho como Silvio Rodríguez salieron en defensa y diciendo esto es una vergüenza. Habría que meter en prisión a los que están haciendo estas barbaridades. Fijaros la dicotomía que hay entre lo que es el Estado, los que defienden esa independencia, esa soberanía, ese tal y cual, y los que defienden que para buscando esa excusa se pueden hacer barbaridades. Y esa dicotomía se está abriendo, digamos, el melón, como decimos aquí en España, y eso provoca discusiones, y esa ha sido la libertad de Alcántara. Alcántara salió libre porque se ha producido esa diferencia de opinión en el seno del Estado entre los que son del régimen y los que abogan por cambios. Vamos a ver si eso crece. Eso es la esperanza de Cuba, que esa dicotomía, que esa diferencia y esas discusiones crezcan.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno, Javier, oírte decir lo que acabas de decir. O sea, hay una presión sobre Cuba y nada, ojalá pues esa presión siga debilitando y quebrando toda esa decisión torturante y abusiva del régimen castrista, que no es nueva, ¿eh? Hay que decirlo para que los que nos escuchen, ¿no?, llevan 6 décadas haciendo eso, pero nos duele que lo sigan haciendo, y además le duele al pueblo de Cuba. Gracias a nuestro amigo y colega Javier Larrondo desde España, hablando del caso de José Daniel Ferrer.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
7:40 de la mañana, estamos acá en Levántate Cuba. Recuerden que estamos aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana. Seguimos con más noticias. Incertidumbre es lo que prevalece en los aeropuertos de Estados Unidos ante las cancelaciones de vuelos internacionales por la pandemia del COVID-19. Desde Miami informa José Pernalete.
En el Aeropuerto Internacional de Miami, la salida de viajeros al exterior se registra muy activa en la cuenta regresiva para algunos destinos cuyos vuelos serán cancelados en las próximas horas por la crisis del COVID-19. De hecho, hay pasajeros que temen quedarse varados en la terminal internacional y sugieren que se generen vuelos humanitarios ante el impedimento de viaje inmediato.
Pero me vine ahorita a ver si conseguía cómo irme para Venezuela, pues.
La preocupación de estas personas es compartida también por esta familia de Guayaquil. Aunque avalan las medidas de restricción de viaje, estiman que fueron asumidas algo tarde ante el inminente caos por la pandemia declarada.
Nos avisaron recién ayer, en 2 días, cómo uno puede conseguir otros pasajes y llegar a tiempo a nuestro país y que no nos cierren las puertas, ¿no?
Mientras los pasajeros expresan temor de permanecer varados en Estados Unidos ante las restricciones de viaje, acá en el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades reiteran el llamado a mantener las medidas preventivas. Una de las sugerencias es tener las manos limpias en todo momento. En esta terminal se agota con frecuencia el producto de higiene personal ante el constante uso recomendado. La situación, estiman, creará una disminución de viajeros en comparación al año anterior.
Y lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas es que ha habido una disminución del 20% de pasajeros del número que regularmente manejamos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia, un alto funcionario estadounidense afirma que en la actual situación mundial por el coronavirus, obviamente la industria aérea es una de las más afectadas. Detalles con el colega Leonardo Bonet desde La Voz de las Américas.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo el martes que la propagación del coronavirus es, y citamos sus palabras, peor que el 11 de septiembre de 2001 para la industria de las aerolíneas, que según los expertos, en algunos casos, ha detenido casi por completo las operaciones. He conversado con todos los presidentes de las aerolíneas esta semana. Ellos, al mismo tiempo, han estado en contacto con el Senado y con la Cámara de Representantes. Como dijo el presidente Trump, también he conversado con un grupo de senadores. Pienso que ustedes saben que esto es peor que lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. La industria aérea prácticamente se ha paralizado. Aunque el presidente Trump no quiere que la gente viaje, excepto si es de urgencia, queremos mantener el recurso de viajes nacionales para las personas que necesitan hacerlo. Por otro lado, el presidente Trump reiteró su preocupación por la industria aérea. Con este enemigo invisible, no queremos que las aerolíneas se declaren en quiebra. No queremos que la gente pierda sus empleos y no tengan dinero para vivir. Esta gente estaba bien hace apenas 4 semanas. Entonces, vamos a procurarles una gran ayuda y parece que ese plan le gusta al Congreso. En ese mismo orden de ideas, las aerolíneas en América Latina requieren ayuda gubernamental inmediata o sufrirán una pandemia de quiebras, dijo el martes a Reuters el jefe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo ALTA, Luis Felipe de Oliveira, presidente ejecutivo de ALTA. Dijo que el grupo ha estado enviando cartas a los gobiernos de la región y que la crisis en la industria creada por el brote de coronavirus no tiene precedentes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y seguimos con más noticias. Y usar mascarillas y guantes no es una muy buena idea para todo el mundo si busca frenar el coronavirus, informa la AFP.
Una medida no necesariamente eficaz que además pone en jaque el abastecimiento al personal médico. Algunas personas llevan mascarillas quirúrgicas o de alto nivel llamadas FFP2, pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo más importante es lavarse las manos, evitar tocarse la cara y mantener las distancias. La mascarilla está pensada para los enfermos y para quienes se ocupan de una persona contagiada con el coronavirus. La OMS estima que harían falta 89 millones de unidades al mes en la lucha contra el COVID-19. recientemente alertó de un agotamiento rápido de material de protección a nivel mundial, pero el mensaje no parece llegar a todo el mundo. Llevar una mascarilla también puede ser contraproducente, puesto que las reglas de uso son estrictas. Lavarse las manos antes, colocarla de forma en que el aire no pueda pasar y no tocarla una vez en la cara. Lavarse las manos enseguida si eso sucede. Pero la gente está tocando continuamente la mascarilla y no tiene ninguna precaución al usarla. El riesgo es similar para los guantes. El virus no se transmite a través de la piel, sino cuando la mano o el guante transfiere las gotas de saliva infectadas a la nariz o boca. Según un estudio publicado en 2015 en la revista American Journal of Infection Control, como promedio nos tocamos la cara unas 20 veces cada hora.
En otra noticia, la Comisión del Condado de Miami-Dade suspendió hasta nuevo aviso la discusión de la propuesta sobre cancelación de viajes de Estados Unidos a Cuba. Entre tanto, uno de estos comisionados envió a la Casa Blanca y al Congreso una petición para cancelar los vuelos a la isla. El colega Ricardo Quintana conversó con el congresista y tiene los detalles.
El debate estaba propuesto para este martes, pero la presidencia de la comisión suspendió toda reunión de la instancia, dijo a Radio Televisión Martí Esteban Bobo, uno de los funcionarios que promueve la iniciativa. Sin embargo, precisó que la solicitud sigue en pie.
La resolución ahora se ha convertido en una carta que yo he preparado, que se le manda a la Casa Blanca con copia al cuerpo legislativo, al senador Marco Rubio y Rick Scott. Le estamos haciendo una petición a la administración que suspenda los viajes de Cuba hasta que uno pueda tomar más mando con este tema del virus.
Además, copia de la misiva también ha sido enviada a miembros del Congreso y la legislatura del estado de Florida.
Tenemos una comunidad que viaja mucho, a ver sus familias en Cuba, y eso obviamente es el derecho de ellos para atender a sus familias. Hay cantidad de casos, pero no se sabe. Ellos admiten a 4, ahora creo que son 5, pero yo te diría que a lo que ellos admiten, a la realidad puede ser una multitud de casos que no se sabe.
Bobo, el único firmante de la carta, fue fundamenta su iniciativa en la magnitud del trasiego de pasajeros entre el sur de Florida y Cuba, así como el deficiente expediente de transparencia estadística que ostenta el régimen de La Habana.
Más de 1.5 millones de personas que anualmente están viajando entre Miami y Cuba. Cuba no solamente es bueno en represión, pero es bueno también ocultar información.
En una entrevista anterior con Radio Televisión Martí, el comisionado dijo que no se trata de un castigo a la familia cubana. Aprovechó Bobo para comentar sobre la decisión del régimen cubano de recibir en el país al crucero británico MS Bremer con 5 pasajeros infectados de coronavirus, según ha trascendido.
Esa es la realidad que se está viviendo hace ya más de 60 años en Cuba, que lo que más importa es la entrada de dinero para que el gobierno pueda seguir a sus funciones, su represión, y se está abriendo a un caos en la isla, y ese caos tarde o temprano se siente aquí en Miami.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
7:47 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el segmento de las pelotas y los bates y las pelotas de basquetbol y de fútbol. Llegó el deporte, los titulares deportivos y, por supuesto, de manos de nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muy buenos días, profesor Müller. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Un saludo también para Exilda. Y a
igual
todos
para
en Cubita La Olla. Buenos días. Bueno, señores, la compañía de Oscar de la Olla Golden Boy Promotion anunció ayer martes que la cartelera del 25 de abril próximo en el Fantasy Spring Casino de Indio, California, y que iba a protagonizar el ruso, el ex campeón mundial Sergei Kovalev, y el cubano Julián Barrera, quedó cancelada hasta nuevo aviso. Otra cancelación por la situación esta que está atravesando el mundo, más de 140 países, el coronavirus. Y bueno, Kevin Durant, uno de los grandes jugadores del baloncesto mundial en los últimos años, se encuentra entre los 4 jugadores del equipo Nets de Brooklyn en la actual temporada de la NBA que está cancelada, que dieron positivo al coronavirus, según le dijo el propio jugador al portal de Athletic. Y el equipo español de la Liga de España informó ayer martes de que 6 miembros de su primera plantilla, entre jugadores y cuerpo técnico, han dado positivo en las pruebas de coronavirus en las últimas horas. En tanto, la Confederación Brasileña de Fútbol ha suspendido anoche todos los torneos debido a la pandemia del coronavirus. Y se pudo conocer también en las últimas horas de que una de las peleas más esperadas en la división superpesada de este 11 de abril entre Daniel Dubois y Joseph Joyce fue cancelada en Gran Bretaña. Y las 30 franquicias de las grandes ligas aportarán $1,000,000 cada una para ayudar a cubrir los salarios de los empleados de sus respectivos estadios que vieron afectados por el aplazamiento del coronavirus. Y bueno, la otra información es que Tom Brady ya no va a jugar más con equipo en el cual estuvo muchos años, Nueva Inglaterra. Y ahora existe la posibilidad que esta semana firme contrato con el equipo Bucaneros de Tampa por unos $30 millones. Y el Roland Garros no irá en su fecha este año. Debía efectuarse en septiembre, pero ha sido momentáneamente, lo cambiaron de tiempo, de fecha, ¿no? Y el Inter de Cuba dijo anoche de que todos los eventos deportivos nacionales han sido cancelados hasta el 30 de abril próximo, incluyendo la Serie Nacional, que debía comenzar el 11 de abril venidero. Hasta aquí el deporte de la ampliación, sobre las 8:20, profesor Müller, muchas gracias.
No, gracias a ti, Ademio Navas. Bueno, ahí están las aspas del helicóptero, ya yo estoy montado en el helicóptero y ustedes también, móntense, que Exilda siempre tiene algo interesante, a veces más que interesante.
El doctor Valle habló algo de los embarazos y dijo que esto no era el tiempo, no era el periodo perfecto para que las mujeres pues intentaran procrear. Pero ya yo había sacado este tema, así que voy a seguir hablando del tema porque voy a hablar de embarazos, de nacimientos, de costumbre de ponerles los nombres a los muchachos en Cuba. Vamos a hablar un poquito de esto. En Cuba existen, al igual que otros lugares del planeta, disímiles ritos que están asociados al embarazo. La llegada de un nuevo miembro a la familia pues implica prepararse para recibirlo como Dios manda, ¿verdad? De Alberto.
Claro.
Así, por ejemplo, es común en Cuba que para saber el sexo del bebé, pues se juegue a esto de la prueba de la tijera y el cuchillo. Hay quien incluso no cree en esto de los ultrasonidos y se lleva mucho, mucho por esto de la tijera y el cuchillo, ¿no? Hay que creer también en la ciencia que está ahí para algo, ¿no? Y una tradición asociada al embarazo donó a la Coctelería Nacional una bebida única y es el aliñao. ¿Tú habías oído hablar del aliñao?
¿En los embarazos no?
No. Bueno, esta es una costumbre muy oriental y fundamentalmente para las provincias de Granma y para la provincia de Holguín, de donde yo soy. Y yo sí, yo hice el aliñao de los dos chicos, por supuesto, del varón y de la hembra. Y esto se elabora durante todos los meses del embarazo de la futura madre, pero no se consume hasta que no nace el bebé. La aparición de esta bebida del aliñao en la isla se pierde en el tiempo, aunque los más viejitos dicen que eso se comenzó a utilizar en la época colonial. Y los pasos pues se transmiten de generación en generación. No todos los hogares lo hacen iguales, hay distintas características, cada cual tiene su toque familiar, su toque personal. Y el licor se elabora a partir de frutas como la piña. Es como que tú coges alcohol y tú empiezas, cuando no hay alcohol, pues se compras ron y comienzas a meterle frutas a un recipiente que también...
Y se fermenta.
Ajá, tú le vas echando piña, cereza, fruta bomba, lechas, mango. Tienen que ser frutas que se puedan mantener durante un largo periodo. Acuérdate que van a estar ahí 9 meses, pero después sigue la cosa. Tú las cocinas en almíbar y posteriormente es que les añades el alcohol. Luego la mezcla se tiene que depositar en un recipiente de cristal y se guarda durante los meses de gestación. Tiene que ser en un lugar seco. Casi siempre se debe tapar este pomo para que no le dé mucho la luz. Y también en los lugares donde hay centrales azucareros, pues se le añade también trocitos de caña de azúcar. Y generalmente es el papá del bebé quien luego del nacimiento se encarga de abrir este garrafón, extrae las cantidades necesarias y según vayan llegando las visitas, pues van probando este aliñao. Pero lo interesante de esta costumbre es que tú tienes que guardar un poco de esta bebida para, si es hembra, esa niña pueda servirlo en su fiesta de 15. Todo tiene sus características. Si es varón, bueno, también puedes guardar un poquito, pero fundamentalmente se guarda para la hembra, para cuando cumpla 15, pues también se deguste este aliñao que se preparó durante todo el embarazo.
O sea, que está 15 años...
15 años, bueno, tiene que estar guardado. Tiene que estar guardado después que se toma cuando nace el bebé.
Ahora, Isilda, es cierto, yo lo he escuchado y lo he visto, ¿no? Cuando la mujer está embarazada y la barriga está alta, te dicen que va a ser hembra, y cuando está caída te dice que es varón.
Las abuelitas siempre dicen eso y a veces nunca fallan. Y también después viene la tarea esta titánica de ponerle nombre a los niños, ¿verdad? Mi nombre yo lo heredé de mi abuelita, no sé el tuyo, ¿de quién lo heredaste?
Del médico, un médico amigo de mi padre.
Ahí está la historia, yo de mi abuela porque no había hembras y me pusieron esta Exilda que a veces no me gusta, pero bueno, es una tradición familiar.
Pero no, un nombre feo, Exilda.
Porque después de mí hay más Exildas en mi familia, después que nací yo. Pero también tenemos que recordar ese boom del año de los 90 cuando comenzó el fenómeno de la generación Y. Que todo el mundo quería ponerle a los hijos nombres como Janis Lady, Yusimis Lady, Yuyuyu. Esa fue una generación bastante interesante y según estudios, esta letra es la cuarta inicial más utilizada en el caso de los hombres, solo superada por la J, la A y la R. Recordemos el caso, por ejemplo, del famoso cantante Yotuel de Orisha, los hermanos Gurriel, Yulieski, Yunieski, Joanny Sánchez de generación Y. Así que esto marcó pautas en Cuba porque muchas personas siguen llamándose con esta letra. En la actualidad, la letra A es la que está ganando más espacio entre los nombres de los cubanos. Así que nació varón Teudi.
Señores, llegó la hora, mi mujer en sale parto, llevan casi media hora. Viene un poco sudoroso, su hijo nació varón, señor, es grandote y muy hermoso. Que Dios alumbre el camino en su largo caminar y que guíe su destino por la luz de la verdad. Nació varón, su hijo es un niño hermoso y grandote, señor, es nació varón.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilde, entramos en la tercera media hora, la recta final de Levántate, Cuba. Son las 8 en punto de la mañana y, por supuesto, nos vamos al tiempo. Yo sé que el frío que yo sentí de madrugada no tiene que ver nada con el frente frío débil ni con los 1016 milibares, pero para eso está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alberto, sí, hay un débil centro de altas presiones sobre las costas de las Carolinas y se extiende sobre las aguas del Golfo, se extiende también sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches y mañanas con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, pero con muy pocas probabilidades de lluvias. Además, el dominio de los alisios que hoy se proyectan también hacia el norte del Caribe. Estos alisios te estuvieron acariciando por la madrugada y tú sentiste un fresco muy rico. Bueno, para Cuba tendremos soleada esta mañana, parcialmente nublado en la tarde. Recuerden, pocas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Exilia y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez y a los 1016 milibares, que eso implica buen tiempo.
Ocho con dos minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y desde La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, revela los últimos detalles con respecto al juicio que el gobierno cubano tiene pendiente contra él.
Ya el expediente está en el tribunal municipal de La Habana Vieja. Lo que significa eso es que ya existe el juicio. Ya el juicio tiene que pasar en algún momento. Entre ahora, un mes, dos meses, no hay ningún tipo de recurso legal donde se le pueda exigir al tribunal que lleve a cabo el juicio. A fiscalía sí se le puede exigir porque tiene un tiempo mínimo de poder exigir. A la policía tú sí puedes exigirle tres meses, pero al tribunal no se le puede exigir. Entonces ellos pueden llamar a juicio 72 horas antes o un día antes, mañana, pasado, en un mes, en dos meses, cuando ellos quieran. La justificación de por qué no lo hacen inmediatamente y por qué lo están avanzando es porque no hay recursos para mover a la gente, para mover a los testigos, para la alimentación y demás y demás. ¿Y por qué me sueltan? No dan la explicación ninguna, me soltaron y ya. Y eso explica el sistema judicial cubano, que es una aberración. Nada. Básicamente, el abogado también dice que las causas por lo que me están acusando a mí no tienen ningún tipo de peso y que si me van a meter preso es porque quieren y no es porque verdaderamente tienen de base una razones legales. Algo importante también que había visto el abogado es que la foto por la que me están a mí enjuiciando con el tema de la bandera, que dice que sigue siendo como el caso o el delito supuestamente de más peso, porque el otro por daño es una aberración, que no hay tal daños. Dice que muchas de las fotos por las que me están que me quieren sancionar ni siquiera son tomadas en Cuba, por lo tanto el delito no es en Cuba. Al no ser en Cuba, el Estado cubano no puede sancionarte por un delito que tú cometiste en México, por ejemplo, que era donde yo estaba. Y que al final todo es una gran locura de lo que está pasando con el tema mío de juicio.
Bueno, y en otra noticia, acabamos de oír a Luis Manuel Otero Alcántara. No es una locura, es todo un abuso sistemático que ha regido esa Cuba comunista y autoritaria durante más de 6 décadas. En otras noticias, 6 días han transcurrido desde el 12 de marzo en que, según las autoridades cubanas, se daría a conocer la otra sentencia del preso político José Daniel Ferrer y otros 3 integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Al respecto, Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer, dijo a Radio Martí que el régimen sabe lo que él significa para la oposición dentro de Cuba y es esa, en su opinión, la razón por la que han dilatado el anuncio de la condena.
No hay dudas que saben qué significa el nombre de José Daniel para la oposición aquí dentro de Cuba y del mundo. Por eso no saben, después de tantos errores cometidos y de tantas difamaciones, no saben cómo lidiar y cómo dar la cara ante todo lo que han hecho. Y por esto no han dado la sentencia. El 16 de marzo acudí nuevamente a la prisión de Aguadores para saber sobre la sentencia de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y preso político José Daniel Ferrer García. Quien me atendió fue el mayor Osmani en compañía de la mayor Jenny, los cuales me negaron nuevamente sobre la existencia del documento. Según ellos, todavía a la prisión no les ha llegado información del mismo y que no ha llegado nada sobre el documento. Ya fue demostrado en juicio su inocencia y aún no saben cómo lidiar, cómo salir de esa gran encrucijada. Nosotros nos mantenemos exigiendo su libertad inmediata, así como la de los otros tres detenidos.
Y analizamos en perspectiva la Cuba de hoy, a 17 años de la ola represiva del 2003 que llevó a prisión a 75 opositores cubanos. Nuestro colega Amado Gil entrevistó a varios de los exprisioneros de conciencia que, después de quedar bajo licencia extrapenal, aún permanecen en la isla.
17 años han pasado desde que el régimen cubano la arremetió contra 75 pacíficos activistas de la sociedad civil en la isla y les impuso largas condenas de cárcel. La historia recogió la ola represiva como la primavera negra de 2003.
Aquí no se avanza. Con la historia esta de somos continuidad, es lo mismo y más de lo mismo. Si hacen cualquier cambio que sea un pasito hacia adelante, después dan cuatro pasos para atrás.
Dijo desde La Habana Marta Beatriz Roque, la única mujer del grupo de los 75, fue condenada a 20 años de cárcel.
Este es un país estancado en la historia de 1959 y que lo que hace cada vez que puede es incrementar la represión.
La mayoría de los que fueron a prisión eran activistas que promovían el plebiscito que planteaba el proyecto Varela, periodistas independientes y otros activos opositores, como es el caso del médico Oscar Elías Bisset, quien después de cumplir una condena de 3 años fue liberado y detenido de inmediato meses antes de los arrestos de marzo. Después el régimen lo incluyó en el grupo de los 75. Según Bisset, la diferencia de ahora y el 2003 es la forma en que se reprime.
¿Por qué? Porque ya ellos tienen una serie de decretos de leyes que pueden poner en prisión a las personas por poco tiempo. Yo pienso que ellos van a actuar más así para evitar el escándalo ese del 2003, que fue un fracaso político total donde el mundo entero protestó.
La prensa independiente fue fuertemente golpeada, entre ellos el periodista Jorge Olivera, que fue condenado a 20 años de cárcel. Nos dijo desde La Habana que, paradójicamente, ahora la represión es mucho más generalizada en el país.
Considero que ahora hay un recrudecimiento, el entorno está más caótico en todo el sentido, porque tenemos una situación económica realmente que no se avizoraba desde hace algunos años. Y esto, ya te digo, se combinan una serie de cosas que hacen, pues, digamos, como un cóctel explosivo. Y esto puede realmente llegar al caos total, o a la imposición de estado de sitio, toques de queda, porque realmente la situación con el petróleo de Venezuela, en fin, una serie de factores que apuntan a que las cosas, esto sería el comienzo de una gran y probablemente definitiva catástrofe.
Del grupo de los 75, 9 han fallecido y 9 continúan en Cuba. Pero de estos 9, hay uno que el régimen lo regresó a prisión, José Daniel Ferrer García.
Lo que implica que haberse quedado en el país es un riesgo, porque todos sabemos que las causas que están abriendo en contra de José Daniel y el juicio de José Daniel fue solamente un show para tratar de convencer a la gente en el exterior del país de que José Daniel es un delincuente.
Los disidentes fueron liberados en su totalidad con la ayuda de la Iglesia Católica Cubana. La mayoría viajó a España, los otros quedaron en Cuba. En perspectiva, Amado Gil, Radio Televisión Martín.
8:10 de la mañana, hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos, un titular que sí está definitivamente en toda la prensa del mundo. Ayer, en las primarias demócratas de Estados Unidos para escoger al candidato de ese partido, el ex vicepresidente Joe Biden ganó las primarias de Florida, Illinois y Arizona en una jornada con pocos votantes por la crisis del coronavirus. Con unas primarias que van por la mitad del camino, Biden sigue allanando el terreno para la nominación para ser el candidato a enfrentarse al presidente Donald Trump. Hasta aquí el titular y la noticia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo. Vaya, si tú no bailas, no juego más. Y es que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo. Vaya, si tú no bailas, no canto más.
Oye, como es chévere. Cogí vestico pa' que mueva los pies. Oye, te cogió la salsa con el 1, 2, 3. Tú lo sumaste, yo lo multipliqué. Echando humo desde el desayuno sabroso. Pa' que baile todo con el uno. Salsita de la buena pa' tu consumo. Todo el mundo suena como nosotros ninguno.
Bailando.
Y me estoy en mi chayando. Y el party se está calentando.
Bailando.
Brillando, así es que ando.
Bailando.
Yo esta vez te maté con el mambo.
Bailando.
Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando a un segmento esperado y me refiero a curioseando. Y creo que hay algo de baile. Una vez un poeta que dijo que Cuba era una isla que bailaba sobre el mar. O sea que parece que Maite hoy nos lleva a algo de baile. Pero bueno,
buenos
que sea
días,
ella.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Yo siempre estoy dispuesta a bailar. Echar un pie con el mejor doctor con el que aparezca. Señores, bailar es una de las cosas que mejor hace efecto sobre el alma, sobre las cosas que los problemas que uno pueda tener. Bailen y ustedes verán como muchas de las cosas, las preocupaciones, por lo menos si no se resuelven, no se van a resolver, es verdad, pero se alivia mucho la carga emocional.
En estos tiempos de coronavirus,
sí,
estoy sufriendo.
La
¿no?
gente que está aislada
no
en
puedo
su
bailar
casa,
los sábados. No
bueno,
puedo.
Pero puedes bailar
no,
en casa.
No, bailo en mi casa, pero
no, es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno,
no es lo
pero
mismo.
Bailas en casita,
no
con tu pareja, con tus hijos.
El grupito. No es lo mismo.
Pues bueno. Sí, hay que bailar porque el que baila su mal espanta. Y debo decir que el baile es una de las cosas que la humanidad practica desde sus inicios, porque la danza para ahuyentar los pensamientos, para ahuyentar los espíritus, para atraer la cosecha, para que se sintiera la tribu más unida, pues es parte de esa práctica de la humanidad. Y sin embargo, los científicos han descubierto, señores, que bailar es parte de una educación, de una inteligencia no solamente emocional, sino corporal, se llama así. Pero además que cuando uno baila, hay dos genes importantes encargados de que esto sea posible. Un gen está encargado de transportar la serotonina y otro gen actúa como receptor de la hormona que se llama vasopresina. Los dos están relacionados, estos dos genes, con aspectos espirituales y emocionales de la danza, por lo que se cree que las personas más sensibles a estas áreas tienen predisposición para poder bailar mejor. Y la inteligencia corporal existe porque es la que nos permite controlar y poder darle al cuerpo el movimiento que uno desee. Es esa capacidad que tenemos algunos, digo algunos porque hay quien tiene los dos pies izquierdos y sin remedio, pero bueno, que tienen algunos individuos de poder controlar cualquier paso que tenga que pueda dar su cuerpo, no solamente con las extremidades inferiores, sino con todo el cuerpo, porque cuando bailamos se involucra todo, hasta el pelo. Y ahí sí te lo sabes, cuando uno baila, pues las manos, el pelo, la cara, la expresión facial, todo nos cambia cuando bailamos. Y en la Edad Media hubo un brote muy interesante, ahora que hablamos de cuarentenas, de gente que están aislada, de epidemias, pues miren señores, en la Edad Media hubo una cuarentena, porque en el año 1518 se desató un mal en Estrasburgo que hizo que las personas bailaran sin parar y cayeran rendidas con espasmos, con convulsiones, no podían frenar las ganas de bailar. Y estaban infestadas con esta especie de epidemia que nadie sabía cómo había surgido. Bueno, pues han investigado y muchos de los infartos que se produjeron en aquella época fueron debidos a una fiebre que le dio, que se fue transmitiendo por, en diferentes comunidades de Estrasburgo, y que convulsionaba a las personas cuando empezaban a bailar sin poder contenerlo. Bueno, pues esta investigación se hizo hace poco para demostrar que el baile, de ahí viene el llamado baile del zambito, o mal de zambito, de esta época en que las personas bailaban sin parar. Y el baile es una medicina que también para las personas mayores, para los ancianos, ayuda a mantener el equilibrio, la coordinación, la memoria, el estado anímico. Se mueve todo, incluso el sistema inmune se fortalece cuando hay baile, cuando la serotonina llega al cerebro y oxigena las células del cerebro. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de ballet, el ballet clásico. El ballet clásico, debo decir que el rey Sol, Luis XIV, fue uno de los que impulsó en Francia el movimiento de la danza, el ballet clásico. Creó la primera academia profesional de ballet llamada Academia Royal de Dance. Y en esa época, bailar era algo exclusivo para las personas que tenían acceso a una educación media. Bailar al menos lo clásico, ¿no? Porque habían otras personas que bailaban en la corte del rey, pero que eran más bien de la clase baja. Y durante esta época empezaron a surgir los primeros tutús. Y debo decir que las zapatillas costaron mucho esfuerzo y trabajo para que pudieran ser unas zapatillas de verdad, que funcionaran en los pies de los bailarines, que soportaran su peso, que le permitieran evitar fracturas, esguinces. Bueno, pues las zapatillas de ballet, que le llaman comúnmente puntas, están hechas de una mezcla de cartón, de felpa, de tela, que se pegan en diferentes capas y se ajustan bien para que pueda soportar el peso de un bailarín. Y hablando del peso de un bailarín, es muy interesante porque los bailarines soportan una carga tremenda, 3 veces su peso corporal cuando sostienen a una bailarina sobre ellos, ¿no? Y pueden incluso, dicen que se puede alcanzar, un bailarín puede llegar a levantar más de una tonelada y media de peso cuando levanta varias bailarinas durante una sola función. Tengo un poquito afectada todavía las vías respiratorias.
Pero oye, me llama la atención esto de una tonelada, ¿eh?
Sí, cuando pueden levantar a varias bailarinas cuando están bailando en una función.
Son los que son muy fuertes.
Son muy fuertes.
Pero claro, tú no has visto esos músculos.
Sí, señor. Bueno, imagínese, ¡oh, qué músculo! Ya, y sí, ya se fijó bien en los músculos.
A mí me encanta el ballet, por eso.
Ya, me imagino. Uh-huh. Se queman unas 250 calorías cuando se da una clase de ballet. Esto equivale a correr más o menos durante 90 minutos 30 kilómetros. Por eso están así como están, Exilda. Hechos unos musculosos.
Ay, chica. Voy a tener que ir a correr con ellos.
Sí, señor. Pero pues los primeros bailarines que se recuerdan en el mundo de lo que es la danza clásica tienen una referencia importante en un caso muy triste, ¿no? Porque el 26 de julio del año 1862, la bailarina Emma Libri murió al recibir quemaduras muy fuertes cuando se incendió por accidente el tutú que llevaba puesto. Desde este día, los bailarines de ballet dicen que tienen como una especie de, digamos, de norma, ¿no? De que el 26 de julio es un día para ellos un poco triste, tratan de evitar bailar o tener una función importante ese día. Una superstición quizás, pero está inspirado en algo real. Bueno, pues hay que hablar de que también el hip hop, la zumba, se ha puesto muy de moda actualmente en los gimnasios. Es una manera de obligar a nuestro cuerpo a trabajar, a quemar calorías.
Es buenísimo.
Ah, sí, muy bueno. Yo estaba practicando zumba también. Y se pueden perder hasta 250 kilocalorías durante una clase de zumba. Cuéntame, Cita, ¿cuánto has perdido tú?
Pues tú sabes que yo lo hacía mucho. Yo tenía mis rutinas de zumba, me he dejado un tiempo, pero ahora voy a aprovechar con estos tiempos de cuarentena.
Quédate en casa.
Voy a volver a poner mis videos y voy a seguir bailando.
Sí, señor. Uh-huh. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa. Durante la Edad Media en Austria, las mujeres tenían una tradición muy, muy rara, ¿no? Se colocaban rodajas de manzana debajo de las axilas. Esas rodajas de manzana se sudaban mientras se bailaba. Y luego esa manzana sudada se intercambiaba con un hombre que uno, si le daba un mordisco y le sabía bien y le gustaba, pues esta manzana sudada significaba que eran compatibles, que tenían una cierta predisposición a tener una buena relación, ¿verdad? Qué cosa más rara. Y también
rara, asquerosa.
Pues sí, asquerosa. Pues sí, eso tiene el baile. Y los hombres de una tribu de la Guajira colombiana tienen un baile ceremonial especial en que en este baile, si la mujer hace que el hombre tropiece bailando, pierda el ritmo, pues ese hombre y esa mujer pueden tener relaciones íntimas. De ahí viene la frase que cayó rendido a tus pies es, porque parece que nada, pues que lo obligan a, de esta manera con el baile, ¿no? Y hay un dios del carnaval, el dios Momo, que está en la mitología como uno de los dioses que en Uruguay, Panamá y en Niza todavía se evocan cuando se celebra una fiesta como fin de carnaval. Y así, bailando con Santa Rosa, Gilberto Santa Rosa y el Micha, nos vamos hoy, tienen su pasillo. Buenos días, Cuba.
Si tú no bailas, no juego más. Es que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo. Vaya, si tú no bailas, no canto más.
Oye, como es chévere. Cogí vestico pa' que mueva los pies. Oye, te cogió la salsa con el 1, 2, 3. Tú lo sumaste, yo lo multipliqué. Echando humo desde el desayuno sabroso. Pa' que baile todo con el 1.
Bueno, amigos de Cuba, después de curiosear con el baile, como hizo nuestra colega Maite Rodríguez, nos vamos al deporte. Nos vamos a nuestro colega Edemio Navas para que nos dé. Sabemos que hay muchos eventos suspendidos, pero siempre hay noticias alrededor del deporte. Bienvenido, don Edemio.
Sí, buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, incluida la Bella. También saludos a Isilda y para al resto igual del equipo. Muchas gracias, Isilda. Bueno, señores, Floyd Mayweather ha sido indudablemente uno de los mejores boxeadores en toda la historia, y su tío Roger Mayweather, quien fue campeón mundial profesional en 140 libras y además su entrenador, me refiero a Floyd, durante muchos años, falleció ayer martes en horas del mediodía en Las Vegas a los 58 años y 10 meses. Así que nuestro más sentido pésame a ese gran boxeador estadounidense, el desaparecido Roger Mayweather. Y la compañía de Oscar de la Hoya, Golden Boy Promoño, anunció ayer martes desde Los Ángeles que la cartelera del 25 de abril en el Fantasy Spring Casino de Indio, California, y que iba a protagonizar el cubano el guantanamero Sultán Barrera y el ex campeón mundial del peso semicompleto Sergio Cobales, quedó cancelada, al menos por momento, dice Oscar de la Hoya, que espera que esto se logre reprogramar para los próximos meses. Por lo tanto, Oliván ya tendrá que al menos parar la preparación porque se encontraba en la parte media de su parte final de los sparring libres aquí en la ciudad de Miami. Había comenzado primero en Houston, estado de Texas. Y Kevin Durant, uno de los grandes basquetbolistas en los últimos años en la NBA, se encuentra entre los cuatro jugadores del equipo Nets de Brooklyn que dieron positivo al coronavirus, según le dijo el propio jugador al portal de Athletic ayer martes. Todo el mundo debe tener cuidado, debe cuidarse y estar aislado, le dijo Durán a The Athletic, agregando que se siente bastante bien. Vamos a superar esto, dijo Kevin Durán, el mejor jugador indudablemente del equipo Nets de Brooklyn en la actual temporada de la NBA, que ya fue cancelada y bueno, aún no se conoce cuándo comenzaría, porque en el caso de las Grandes Ligas, ayer, el último lunes, Rob Manfred, el comisionado de la MLB, informó de que al menos hasta mediados de mayo próximo no pudiera comenzar las Grandes Ligas, y estamos hablando tentativamente. Y el equipo español informó ayer martes de que 6 miembros de la primera plantilla, entre jugadores y cuerpo técnico, han dado positivo en las pruebas del coronavirus en las últimas horas. Otra noticia: el torneo de tenis de París, al menos fue cancelado de fecha, ya no se va a realizar en este verano en París, la capital francesa, y ayer martes los organizadores del torneo abierto de Nueva York también informaron de que lo más probable es que la fecha entre agosto y septiembre de este evento aquí en Nueva York, uno de los cuatro grandes slams del mundo, cambie de fecha. Y la Confederación Brasileña de Fútbol ha suspendido todos sus torneos debido a la pandemia del coronavirus. Y la otra noticia es que el INDER ayer dio a conocer, el Instituto de Deportes de Cuba, de que todos los eventos deportivos a nivel nacional hasta el 30 de abril ya fueron cancelados, incluyendo un evento por equipos de boxeo que debía comenzar esta semana en Holguín, y también fue cancelado el inicio de la Serie Nacional de Béisbol en su nueva etapa, en su nueva estructura, que debía comenzar el 11 de abril próximo. Y a menos de que suceda algo inesperado, Tom Brady ayer informó de que no va a seguir con el equipo de Nueva Inglaterra. Están informando diferentes medios de prensa, incluyendo ESPN, a través de Adam Schefter y Dan Darlington, de que lo más probable es que esta semana Tom Brady, esa gran estrella del fútbol americano, firme contrato con los Bucaneros de Tampa por alrededor de 30 millones de dólares. ¿Qué te parece esto, maestro?
Quería aprovechar la noticia que tú has dado rápidamente, ¿no? Porque me llama la atención que el Instituto de Deportes de Cuba esté suspendiendo actividades mientras el gobierno del régimen pues mantiene las fronteras abiertas, la llegada de turistas, la llegada de barcos, que todos los observadores consideran que es una gran irresponsabilidad del régimen castrista de no tomar medidas de aislamiento a los efectos de evitar el contagio. Pero bueno, así son las cosas de Cuba.
Sí, no, y muchos están pidiendo la cancelación de vuelos a Cuba. O sea, que cierren el aeropuerto José Martín La Habana y evitar que se expanda esta pandemia. Y por último, brevemente, profesor, las 30 franquicias de las grandes ligas aportarán al menos como mínimo $1,000,000 cada una para ayudar a cubrir los salarios de los empleados de sus respectivos estadios que se vieron afectados por el aplazamiento del coronavirus. Y bueno, la campaña regular que dicen que para mediados de mayo, pero te doy mi opinión, no creo que sea mediados de mayo, porque el gobierno federal ha pedido alrededor de 8 semanas y bueno, tendrían que ir al entrenamiento primaveral, después comenzar la campaña, creo que para junio más o menos, si no es que pasa nada malo, y esperamos que no, que todo se mejore por el bien de todos.
Bueno, pues.
En el, muchas gracias, profesor.
Gracias a ti, gracias a nuestro colega Demio Navas por las noticias deportivas de Exilda. No nos queda nada más que despedirnos.
Pues sí, 8:26 de la mañana, ya estamos terminando Levántate Cuba. Gracias a todos los oyentes que estuvieron en sintonía. Recuerden que siempre pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos. Y en la despedida, pues como siempre, pedimos a Dios una bendición especial para esa isla bella y para ese pueblo trabajador y humilde. Y ojalá que esta epidemia o pandemia de coronavirus, a pesar de la irresponsabilidad del régimen que gobierna en Cuba, que mantiene las fronteras abiertas y no se aísla, a pesar de que tampoco tiene jabón ni material de aseo, pues que esta epidemia no toque a Cuba con la intensidad que algunos esperan precisamente por esta situación. Gracias, bendiciones, y nos veremos mañana jueves en Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general.
Fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre.